Ser podcast.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Hola, buenas tardes. Las historias que tienen nombre propio tienen también principio y final. Eso hay que dejarlo claro porque a partir de algo muy concreto siempre es arriesgado generalizar. Pero también es cierto que cuando manejamos datos y estadísticas del tipo que sea, ilustrarlas con casos particulares yo creo que ayuda bastante a entender las cosas. ¿A qué viene todo eso? Ya veo las caras de Isaías y de Marta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No veo la de Matías Valles porque está en Radio Mallorca, pero me la puedo imaginar. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me explico.
Has acertado.
Me explico. Un estudio de la Fundación Reina Sofía revela que uno de cada dos jóvenes entre 15 y 29 años, concretamente el 57%, reconoce haber sufrido algún episodio de violencia digital durante el último año. Estos serían los datos generales, ¿no? Así que vamos al caso particular, a una historia que a mí personalmente me pone un poco bastante, los pelos de punta. Porque si hablamos de violencia digital, estamos hablando de ciberacoso, posiblemente del uso de imágenes falsas con afán vejatorio, de toda una serie de comportamientos que se dan, por ejemplo, con bastante frecuencia en el ámbito escolar. Y ahí adquiere una gran importancia, como es obvio, la figura del profesor o profesora, para detectar pistas, para estar atento a señales que pudieran destapar episodios de bullying. Pero claro, ¿dónde queda eso si los futuros maestros que hoy son universitarios le hacen la vida imposible a un compañero? Y le llaman maricón de mierda y cosas peores. Bueno, pues esa es la denuncia que nos llega desde Murcia y que hoy contamos en la ventana. Pablo Lumbreras, buenas tardes.
Buenas tardes, Francino.
¿De quién estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de Germán Cueto, que era un estudiante de segundo año del grado universitario de educación primaria. Durante más de 6 meses estuvo aguantando burlas, risas y constantes ataques hacia su persona, hacia familiares y sobre todo hacia su orientación sexual en pequeños grupos de WhatsApp de compañeros de la carrera.
Pues esto se produce en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, de la UMU, y se produce dentro de mi clase en un grupo de chicas y son las que fomentan estos comentarios y las que hacen este tipo de alusiones y de juego hacia mi persona, mi situación familiar, y se pasa por un grupo de en torno a unas 20 personas. Ellas son las principales, por así decirlo, comentaristas de esas burlas y de esos comentarios.
Los insultos en los grupos de WhatsApp eran el pan de cada día para Germán, pero no era lo único. Este grupo de chicas también creó un juego donde intercalaban imágenes falsas de él. Un ejemplo claro de lo que nos comentabas, Francino, de deepfake.
Sí.
Pues hay de todo un poco. O sea, hay mensajes donde se dicen que todo lo que me pasa es por ser un maricón de mierda. Comentarios alegando a la situación familiar que yo viví con mi padre, donde se dice que mi padre me tenía que haber matado por lo maricón que era. También hacían alusión a que todo me lo estaba inventando y que me pasaba por comerme pollas. Bueno, una de las pruebas que se aportó a todo el recogimiento de la causa y la apertura de expediente y de imágenes de un juego. Ponía a Germán comiéndose una polla y a mí desnudo. Otro en bikini, comiéndome una polla, cosas así.
Recuerdo que ayer lo comentamos aquí en la ventana, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para regular y para penalizar estas prácticas de las deepfake, de imágenes con afán vejatorio creadas en muchas ocasiones con inteligencia artificial. Y estamos hablando, y vuelvo al principio de esta noticia, de esta historia, estamos hablando de grupos de futuros maestros. ¿El resto de clase? ¿Nadie dijo nada?
Bueno, pues lo que tú decías, lo del factor de maestros es muy importante y en este caso, tristemente, el silencio cómplice fue la actitud mayoritaria de estos futuros estudiantes.
Mi grupo cercano, de amistades y tal, es cierto que ese grupo cercano sí se mostró preocupado ante la situación. El resto de personas o no se enteraron o no se quisieron enterar, como digo yo, o no quisieron tomar carta en el asunto.
¿Y qué ha hecho Germán? ¿Qué acciones ha hecho para frenar esto?
Bueno, pues a partir de ahí Germán acudió a su decanato, quien le transmitió que ante esos comportamientos de la clase pues no asistiera hasta que se solucionara todo. La resolución no tuvo nunca una respuesta y Germán ha tenido que abandonar la carrera, mientras que sus acosadores, futuros maestros, insisto, siguen estudiando para un día ejercer de ello.
Pone toda la situación, ven la gravedad del asunto, donde se aprueban la, bueno, donde se aportan las pruebas, pues bueno, se decide que yo no asista a clase en ese estado y que yo quede a la espera de un resultado, una resolución de un supuesto expediente que nunca existió, para que yo pueda volver tranquilo a clase. Bueno, esto lo que pasó es que nunca tuvo una respuesta, y pues a mí se me abandona y por tanto se me obliga a abandonar también mis estudios.
O sea, Germán ha abandonado sus estudios y los supuestos agresores siguen cursando la carrera sin problema.
Así es, Marta. La verdad es que a día de hoy estas personas siguen en la carrera y en 2 años previsiblemente podrán estar dando clases a niños de primaria. Mientras tanto, Germán, el nuevo equipo rector, que acaba de entrar hace poco más de un mes, le ofrece cambiarse de carrera, no seguir en la suya.
¿Cómo cambiarse de carrera?
Claro, le ofrecen la alternativa de irse a otra carrera, no continuar en el grado de primaria, pero sí que dicen que hacen frente ellos a los costes del grado. Mientras tanto, desde el rectorado dicen que siguen investigando el caso.
Pues a nivel psicológico, yo cuando salió todo esto a la luz, lo dije, han sido los peores meses de mi vida. Y esto lógicamente supone una reparación, pues mucho tiempo, desde noviembre hasta mayo yo estaba en tratamiento, sigo en ello porque al final es una situación muy complicada en la que una vida que tenía idealizada se te desestructura en un segundo, en un momento, y sobre todo una vida que se desestructura por decisiones que no tomas tú, sino que han tomado los demás por ti.
Matías, sigo sin verte la cara, pero me la puedo imaginar sí, otra vez, porque no entiendo esto que comentaba Pablo, bueno, te ofrecen cambiar de carrera. Bueno, no,
esto es un clásico, joder. Primero quería decir España 2026, ¿eh? O sea,
sí,
España
sí,
2026.
Sí, sí,
y luego,
sí, sí.
Esto es un clásico del bullying, lo que decía Marta, es el doble castigo de la víctima, es decir, lo que muchas veces se propone yo lo he visto más en colegios, es que el pobre alumno acosado, maltratado, uh-huh, abusado quizá, sí, incluso sí, físicamente, pues que se vaya, ¿no? Es como si fuera él la raíz del problema. Y hay una cosa, decía lo del gobierno y está muy bien, pero si la actuación es inmediata en cuanto a colgar estas barbaridades en la red, ¿por qué la actuación no es inmediata a la hora de retirarlas? Es decir, en ese momento no, aquí aparece la burocracia, aquí ya hay que solicitarlo, hay que pedirlo, hay que abrir una investigación. La agresión puede ser inmediata, directa, sin ningún castigo. Todo lo otro es mucho más complicado. Y luego también otra cosa, esta es un arma que mata reputaciones, es lo que se llama, en inglés llaman el character assassination, el asesinato de un carácter, de un personaje, de una persona que queda marcada para siempre. ¿Dónde está el castigo a los fabricantes de estas armas, ¿no? O las limitaciones, es decir, usted no puede publicar en su página. Ninguna de estas cosas se puede publicar en un periódico, se puede emitir en una radio, se puede dar en una televisión. ¿Por qué se puede dar en una red social?
Este es un, vamos a ver, es un tipo de violencia muy parecido al de la violencia de género, en la cual es el maltratador el que recibe una orden de alejamiento. Aquí resulta que es la víctima la que se tiene que alejar de los agresores. E intuyo.
Y de sus estudios.
Y de sus estudios.
¿Qué?
Esto ya es una consecuencia personal, ¿no? Una decisión propia. Pero lo otro no. Es decir, el Estado, la institución, la universidad, que tendría que velar por la seguridad de quien es acosado, resulta que le dice: usted váyase mientras aquí quedan los acosadores mientras investigamos. Esto es un sin Dios.
Es la burocracia, sí, sí. Y es el criterio, porque, claro, aquí la universidad, que Pablo ha hablado con ellos, tiene toda la información, tiene todas esas imágenes, los mensajes y todos los deepfakes que se han ido publicando, y sin embargo, lo que admiten es que el chaval, que Germán, cambie de carrera, que se la pagan, sí, pero que cambie de carrera, que deje...
Yo no entiendo.
Yo es que no entiendo nada.
Yo creo que hay que seguirlo por si hay algún giro en esta historia, pero yo no entiendo nada.
De todas formas, yo creo que sí, que estamos hablando, y yo el primero, de remedios punitivos, de eliminarlo, de suprimirlo, de castigar, pero lo que no podemos, o yo al menos no puedo entender, es que haya gente que tenga este comportamiento con un compañero. Es decir, porque no es con un poderoso, no es con un presidente, un político, una figura del espectáculo, tal, no, con un compañero en la misma situación.
Y la hazaña, porque
creo que
una cosa
es muy difícil de curar.
Una cosa es un error, ¿no? Que te hayas pasado de listo haciendo una gracia, y otra cosa es que estés mes tras mes generando
eso. Eso es acoso.
Claro.
Es que de todas maneras, esta es la primera parte del problema. Desde luego es el problema actual, que es el que sufre Germán, Pero después está el problema futuro, cuando estos chavales acosadores dentro de 2 años se dediquen a educar a los niños. ¿Qué pensaríamos si en la escuela de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, por ejemplo, tuviéramos un caso semejante entre aspirantes a policía o a Guardia Civil actuando de esta manera? ¿Actuaría el Estado o no actuaría? Pues yo creo que sí. Es verdad lo que tú dices, Matías, que a lo mejor la forma de actuación no es solamente la punitiva y el castigo, sino la reconducción, pero son ellos los que se tienen que reconducir, no es la víctima, que la víctima sencillamente está viviendo.
Me parece un agravante que se trate de estudiantes, futuros maestros y maestras. Me parece un agravante de la historia, vamos, tremendo.
Y luego que muchas veces se reduce el bullying a la escuela, a la universidad, a la educación primaria, infantil, secundaria, pero que esto está pasando en la escuela, en el grado universitario, que esto ya estamos hablando de gente madura en teoría, gente que tiene ya una capacidad universitaria y que sigue haciendo estas cosas. O sea que la verdad que es un tema bastante serio.
Bueno, pues esta historia habrá que seguirla. ¿Cambiamos el paso? ¿Os parece bien?
Muy bien.
Si no, también porque hay que cambiarlo. A ver, pregunta. ¿Cuántos años hace de esto? ¡Ya! ¿Tú sabes, Matías, cuántos años de las Spice Girls?
Más de 30.
Un ratito, que esto lo bailaba yo.
Un ratito, 30 años. 30 años de las Spice Girls, que aparte de, en fin, de lo que supusieron en el panorama musical, de todas las historias de cotilleos, de si la pija, de si la otra, de si David Beckham por entre medias, tal y cual, Pascual. Bueno, la aparición de este grupo musical puso en circulación un grito de guerra, que era Girls Power, poder de las chicas, que hizo que miles y miles de niñas, adolescentes y no tan adolescentes se atrevieran, mira, esto que estábamos comentando, a priorizar sus propios objetivos, sus propias metas. Es decir, que este grupo musical, que diríamos en su nivel de calidad sería discutible o sería debatible, sí que sirvió como acelerador de algún cambio social importante en cuanto al papel de las chicas, de las mujeres y de sus aspiraciones y de cómo se las trata. Bueno, eso fue hace 30 años y me temo que desde hace algún tiempo la resaca va en dirección contraria. Lo último que yo, en fin, hay algunas cosas cuando me las cuentan digo, no, verdad, te las he inventado, pero esta es cierta. Hace unos días alguien propuso en redes sociales, no sé si era un vídeo de TikTok, creo, una idea relacionada con el Mundial de Fútbol, que así, en resumidas cuentas, viene a decir que las chicas de fútbol no tienen ni puñetera idea y, por lo tanto, no merece la pena tratar de explicarles de qué va esto, pero proponía una alternativa, que es hacer como una especie de canal de cotilleo, es decir, seguir el Mundial a partir de quién es novia de quién.
Esta es mi idea para el Mundial. Y siempre nos dicen que las chicas no tenemos ni idea de fútbol. En realidad sí que conocemos a los futbolistas. Les conocemos por el salseo en redes. Sabemos quién es Mbappé porque está saliendo con Esther Espósito. The Girls Commentary, el primer canal que traduce el Mundial al idioma de las girls.
Bueno, la idea no ha tenido mucho éxito. De hecho, la usuaria que publicó este vídeo ha decidido borrar todo rastro de la publicación en sus redes sociales, pero ahí ha quedado y el debate que ha generado no es pequeño. Ella misma propuso, de hecho, varios candidatos o candidatas para presentar ese supuesto formato para chicas. Entre ellas se encontraba María Maturana, que es la presentadora de La Pija y el Kinky, o La Kinky, que no tardó en posicionarse en contra de traducir el fútbol a las mujeres.
Me parece un alarde de antiintelectualismo brutal que nos pondría absolutamente la zancadilla en todo lo que estamos intentando conseguir las chicas en general y yo en particular en esta cuenta. Entonces, nada, simplemente... eso, que no tengo nada que ver.
Bueno, hay bastantes voces que se han cabreado con esta idea, ¿eh?
Esto en Inglaterra es muy típico, le llaman las WAGs, las esposas y las novias de los futbolistas famosos, y es un truco de la prensa sensacionalista para sacar mujeres, pues exhibirlas a menudo, por supuesto, con los vestuarios más exóticos o eróticos y publicitarlo, es decir, una cosa que está ya muy difundida. Hablabas de las Spice Girls, Carles, es que porque digo, para dar un dato positivo, yo he calculado el año, los 30 años, porque Gary Halliwell, que es la rubia, ¿no? De las Spice Girls, servía copas en una discoteca de Mallorca que se llamaba BCM, que toda la España que ha visitado Mallorca la conoce.
Todos los caminos conducen a Matías Vallés.
Ya lo sabíamos.
¿Y a cuál de ellas entrevistaste?
En Magaluf, no, claro, yo iba a su barra, desde luego, su barra era mi favorita, pero solo la miraba. Y entonces esta chica que en Magaluf, sirviendo copas en la barra de una discoteca, pues acaba siendo un símbolo mundial y planetario.
Creíamos que solo trabajabas en verano, Matías.
Bueno, lo que decíamos de gente cabreada.
Esta constante infantilización e idiotización de lo que supone la feminidad es una mierda.
No sabía yo que todos los hombres entendían de fútbol y que las mujeres necesitábamos dibujitos para entenderlo como si tuviéramos 3 añitos.
Que su idea reduce a las mujeres a un estereotipo por el cual no conocen nada de fútbol, porque el fútbol es una cosa de machos y de hombres.
Hay que incorporar a esta conversación a 3 de las integrantes del equipo, iba a decir el equipo femenino, no, del equipo de La Ventana: Paula García Viana, Carolina Viciano, Patricia del Río. Buenas tardes.
Hola,
a las 3.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Hoy en la reunión de Ventana, yo he escuchado una conversación entre la indignación y el estupor que expresabais, que me gustaría reproducir aquí en antena. Porque creo que, en fin, nosotros, Matías, Isaías, yo, podemos decir que nos parece bien, mal, regular, pésimo esto, pero yo creo que vosotras hablabais de cómo hace no tantos años lo de mostrarse, digamos, con valores feministas en las redes era como un signo de distinción, para entendernos, y hoy la cosa va en dirección contraria.
Sí, por ejemplo, yo recuerdo mucho, he recordado la reunión, la edición de Operación Triunfo de 2018,
sí.
Que fue una edición súper feminista, y bueno, la verdad que ayudó mucho en ese entonces a que el feminismo se pusiese de moda, entre comillas, que incluso Zara llegó a vender camisetas feministas en ese entonces. Y bueno, ahora hay una palabra en TikTok que es las girls, las chicas en inglés, y hay dos términos que son muy sonados, que son la girl math, que sirve, bueno, pues para justificar cómo las chicas hacemos compras impulsivas o caras como si no tuviésemos control sobre nuestro propio monedero, o el I'm just a girl, soy una chica, que bueno, sirve como para excusarse de que solo somos chicas y que no podemos hacer cosas relacionadas con lo que está asociado a los hombres. Pues por ejemplo, solo soy una chica, entonces bueno, pues mi novio va a planear todo el viaje. Solo soy una chica, no puedo coger las bolsas a la compra. Solo soy una chica, solo sé maquillarme, solo me preocupo de eso. Entonces ahora mismo es lo que estamos viendo en las redes sociales, y es el contraste del que hablábamos en la reunión, que en 2018, por ejemplo, se hablaba de feminismo, de mujeres uh-huh. empoderadas, entre comillas, y de cómo ahora están de moda las mujeres calladas y que solo son chicas y hacen cosas de chicas.
Y además, esto creo que se ha tergiversado bastante, que esta frase de soy solo una chica nace en la peli esta de Nothing Hill, por ejemplo, que le dice Julia Roberts, le dice yo soy solo una chica pidiéndole a un chico que la quiera, y creo que se ha tergiversado y se ha cogido solo la primera parte ya como para preludio para todas estas cosas y para darle la vuelta, cuando en ese momento en la peli, pues por ejemplo, Julia Roberts, pese a ser una rom-com, ella es una mujer empoderada que tiene pues todo el dinero, toda la fama. Y a partir de ahí, pues creo que la cosa ha ido un poco en declive en redes sociales.
Claro, esto viene también de la canción, ¿no?, de No Doubt, de I'm Just a Girl, que todas al final utilizan las mismas palabras. En esa canción ella lo canta todo de forma irónica y acaba diciendo soy solo una chica porque eso es todo lo que me deja ser. Y eso que hace bastantes años se comentaba como algo irónico, ahora estamos un poco volviendo a ello, porque utilizando el humor, el chiste de, ya, por ejemplo, las matemáticas. Me he gastado mucho dinero en este concierto o en este festival, pero como es dentro de un año y medio, para cuando llegue el momento del festival, me habrá salido gratis. Esa broma yo personalmente la he hecho, creo,
sí,
que todos
todas,
hemos hecho.
Todas.
Hemos empezado poco a poco a través del humor, metiéndonos en unos pensamientos, en un discurso cultural a través de las redes sociales, que es bastante peligroso. Y hace 2 días, además, acabamos de tener el aniversario de La Manada. En ese momento, en redes sociales, se habló mucho de feminismo. Todas las chicas jóvenes hablaban de feminismo, en los medios de comunicación también. Pero las redes era el momento de ser feminista. Es algo que tú ahora puedes hacer público y que se considera algo bueno. Y lo que nos estamos encontrando ahora es que la ola reaccionaria nos lleva a todo lo contrario. Y a través del humor, de las bromas, de estos chistes, desde no, yo soy solo una chica, al final la gente joven está empezando a tener de verdad estos pensamientos de forma no irónica, lo que es
pelea,
preocupa.
¿Peleáis en las redes por esto?
Yo he peleado mucho en mi adolescencia, en redes y en persona, y llegó un momento que yo me cansé. Yo siempre, sí, a mí es un tema del feminismo que desde toda la vida, por mi familia, por mi educación, yo siempre me he interesado. Incluso cuando yo era adolescente, esto fue antes de La Manada, antes de uh-huh. esta época, no se hablaba mucho de feminismo. Y yo he vivido, siendo 15, 16, 17, 18 años, el cambio que ha habido de pasar a ser feminista es una palabra mala, oscura, y que nadie se va a categorizar a sí mismo como feminista, salvo que sea una persona radical, pasó a ser una cosa completamente mainstream, entre comillas, ¿no? Todo el mundo hablaba de ello. Y lo que me sorprende es que ahora estoy viendo la vuelta a todo lo contrario. En la frase de ni machismo ni feminismo, pensábamos que la teníamos, efectivamente, sí, que la teníamos ya completamente olvidada y que era una cosa de ignorancia. y estamos viendo que no es cosa de ignorancia, porque es un movimiento que estaba ocurriendo de verdad, sí, entre la gente joven, sobre todo.
Tal vez el problema está en las redes sociales, ¿no? Donde este auge del concepto tradicional, ¿no? La esposa tradicional, la chica tradicional. Yo quiero aportar una versión contraria, pero claro, en la cultura, vamos a decir, más ya antigua y anticuada. Yo, al cabo del año, veo ya casi más películas de directoras que de directores. Cada vez hay más. Y además, una cosa muy importante, no me doy cuenta. Es decir, mira, pues era una directora, pues era un director, creo que es fundamental. Y si miramos la lista de libros más vendidos o de libros de más impacto, o en mi caso personal, los libros que leo al final del año, también estoy seguro que el porcentaje es muchísimo más alto que hace 5, 10, 15 o 20 años. Es decir, que esto está ocurriendo a la vez. Yo no sé cómo lo explicáis, no sé si es que la gente, como hemos visto en el caso anterior, en las redes sociales, pues sacan sus peores instintos y tienen que ser pues lo peor, ¿no? La versión diabólica de cada ser humano.
Bueno, creo que en lo que dices de los directores, las directoras, perdón, y las escritoras, creo que ahora mismo se está visibilizando cómo las mujeres impartimos cultura. Al final, hace unos años, se ridiculizaba a las chicas por ver películas como, pues, por ejemplo, Crepúsculo, que bueno, pues simplemente a las chicas por ser fans se nos llamaba histéricas, y ahora sí que es verdad que todos esos actores y actrices que han participado en este tipo de películas ahora se están viendo pues más reconocidos, por ejemplo con Robert Pattinson, que ahora estaba en La Odisea, ha estado en Batman, ahora se le está tomando mucho más en serio, y creo que gracias a eso lo que las fans establecimos que era importante en su día se está haciendo importante ahora. ¿Sabéis lo que digo?
Sí, yo creo que quizás está ahora lo que tenemos son estas dos vertientes, ¿no? La vertiente de, claro que sí, las mujeres pueden hacer de todo, pueden ser directoras con muchísimo éxito.
Perdón por la obviedad, incluso jugar al fútbol, no solo entenderlo. Hombre, claro, por supuesto. No solo entenderlo, sí, sino claro, a favor. Claro.
Entonces, por un lado tenemos a las mujeres como referentes culturales, 100%, pero también esto que comentamos de los libros, muchas veces los libros escritos por mujeres que más éxito tienen acaban siendo en categorías juvenil. Fantasía, romántica, que se están asociando a las mujeres, que es exactamente lo mismo que pasa con lo del mundial. Al final estamos asociando lo femenino a ciertos contenidos, que era una cosa que en principio habíamos dejado atrás. Bueno. Esto es lo femenino es lo infantil.
Yo creo, Matías, que no es, o sea, que de hecho va de la mano. Mientras las mujeres van ganando terreno en la igualdad, toda esta machosfera que está adornada de una estética de inocencia, banalizando pues esto, la madurez o la inteligencia de la mujer, todos los mensajes antifeministas, sumado a los algoritmos que lo alimentan, o sea, va de la mano, es una acción-reacción.
Sí, pero yo veo mujeres cada vez más poderosas en áreas, pues a lo mejor inesperadas. Estoy pensando en Taylor Swift, Margot Robbie, la actriz, productora. Taylor Swift hace todo su espectáculo, pasa de las distribuidoras de sus películas, pasa de los organizadores de conciertos. Esto es magnífico, esto claro, no lo había logrado sí, ningún claro. ser humano, ni hombre ni mujer, pero al mismo tiempo
no es incompatible con otro.
Exactamente, claro. Puede jugar con una imagen, por ejemplo, ahora con su boda, con una imagen tradicional de quién será el invitado a mi boda, de cuáles serán los regalos. Es decir, yo creo que ella domina, o sea, en ningún caso obedece a unas consignas o al signo de los tiempos, sino que ella impone lo que es su voluntad, su santa voluntad, de una forma que ni siquiera ningún artista masculino había conseguido antes.
Pero el hecho de que esto nos llame la atención, ¿no? Que hablemos de mujeres extraordinarias haciendo cosas extraordinarias, el hecho de que lo categoricemos como mujer delante, ya es un poco reflejo del problema, ¿no? Total. Taylor Swift se casará, hará sus discos, hará lo que quiera, y siempre destacaremos que es una mujer o la primera mujer que está haciendo X, y yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no?
Y además de Taylor Swift siempre se destaca lo positivo, pero también lo negativo, o sea, siempre tiene un montón de críticas respecto a que no sabe bailar, que si dónde se ha casado, que si vaya alterada, que con quién se casa, que los invitados de su boda. Sí que es verdad que Taylor Swift impone mucho, porque al final es, en mi opinión, la reina del pop ahora mismo, o incluso de la industria musical, pero eso no quiere decir que no sea criticada constantemente por cada paso que da.
Sí, porque cada mujer poderosa, ¿no? Son todas las que no lo son y las que no consiguen acceder a ese nivel de poder, y efectivamente a ese nivel de poder hacer lo que ellas quieran y lo que les dé la gana.
Lo más grave de los suyos es que perdió las elecciones americanas, se hizo perder a Kamala y tenemos a Donald Trump, eso no se lo perdonaré nunca.
Sí, de eso le han acusado mucho, sí, cierto.
Oye, Matías, dale.
¿En qué dirección funciona? Es decir, ¿hay un cambio en vuestra generación que yo no me lo imagino escuchándoos a vosotras, o es un cambio que se ha producido en el discurso político que está permeando entre los jóvenes?
Pues yo sí que veo un cambio en nuestra generación. Yo recuerdo mi primera manifestación, o sea, mi primera manifestación feminista fue cuando tenía 15 años con La Manada, y yo fui sola a esa manifestación, y luego vino mi madre, pero mis compañeras de clase no vinieron, y solo he ido a una manifestación con mis compañeras de clase, y a partir de ahí he tenido amigas con las que luego ya he ido compartiendo como muchos espacios feministas, pero mis hermanas mayores, que son 10 años o 15 años mayor que yo, son con quienes verdaderamente he compartido el feminismo. Con las de mi generación no me siento tan identificada, o no tan generalizada, tan generalmente identificada. Con algunos núcleos sí, pero es con las amigas de mis hermanas o con mis hermanas con quien comparto creo que más cuestiones, y nos llevamos 15 años.
¿Pero con compañeros de vuestra edad menos?
Con compañeras de mi edad yo me pasa que cada vez hay una distancia a veces mucho, mucho mayor. Tengo que buscarlas en núcleos más concretos en las que tenemos gustos comunes.
Ya. Matías, por cambiar un momentito de tema, como has citado a Donald Trump, que es una de tus aficiones preferidas, hoy publicas un artículo titulado Trump odia más a España que a Irán, a propósito de la amenaza que ha vuelto a lanzar contra España en la rueda de prensa de la cumbre de la OTAN, donde dices: Donald Trump acaba de incluir a España con honores en el famoso eje del mal que maneja George Bush. De hecho, el presidente estadounidense maltrata a su socio español en la OTAN con más furia que a Irán, desplazando del número uno en la lista de los enemigos de Washington. De momento solo propone la asfixia comercial sin salvedades. Y añades: pero el odio en la cumbre de la OTAN de Ankara es tan acentuado que en algún momento parecía que Trump se había documentado incluso sobre la situación de España en el mapa. Sin embargo, conviene moderar el fervor patriótico de quienes aspiran a desahogarse del calor asfixiante cargando contra el presidente estadounidense, porque desde su estrepitoso fracaso iraní, que por cierto el alto el fuego ha terminado, es un pato mal herido que muerde más de lo que puede masticar. Las rabietas verbales son su último recurso de supervivencia. Pues quien sea que te oiga. Porque nunca tranquilizan palabras como estas.
Sí,
de hoy, ¿no?
lo malo es que la diatriba esta que hemos escuchado, y que recomiendo a todo el mundo en un minuto y medio, que tenéis vosotros en la página web, también El País, la ha escuchado también Infantino de la FIFA, ¿no? Y esto puede ser fatal para nuestras pretensiones.
Oye, esto lo vamos a comentar con nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo un titular ahora, ¿eh? La amenaza de romper vínculos comerciales con España, ¿te parece una cosa posible, plausible, creíble, o forma parte de estos recursos de supervivencia que comenta Matías?
Bueno, a ver, yo ya lo hemos comentado, yo a Donald Trump lo comparo con Luis XIV, o sea, un monarca absoluto. Entonces, es posible que en un momento dado, con una rabieta, pueda hacer esto y que esta decisión dure unos días, ¿no?
Porque esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se supone que sería decir, bueno, corto relaciones comerciales? Y eso en la práctica, ¿qué supone?
Sí, ¿no lo puede hacer? Bueno, le dice al secretario de Comercio que se acabó con España, y entonces el secretario de Comercio coloca a España en la lista negra de los países con los que no comerciar en absoluto, y con España no se comercia ni bueno, no se importa ni se vende ni un tornillo. Lo que pasa es que, a ver, esto con Corea del Norte pues es relativamente fácil de hacer. Lo que pasa es que en el caso de España es muy complicado, porque, o es bastante más complicado, porque España está dentro de un área que es el espacio económico europeo, en el cual hay productos que Europa vende o suministra a Estados Unidos en los cuales hay componentes españoles. Y al revés, ¿no? O sea, dejando al margen las implicaciones filosóficas, políticas que pueda tener, querer llevarlo a la práctica a rajatabla sería muy complicado.
Es muy complicado. Bueno, Santiago, déjame dos minutitos para despedir a Paula, a Carolina y a Patricia. Bueno, ya seguiremos hablando de esto.
Claro, seguiremos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y con Marta del Vado, y con Isaías Lafuente, y con Matías Vallés, y con Santiago Nuño Becerra, para hacer números como cada semana.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Bueno, hay que hablar sí o sí de la polémica, enorme polémica, gran debate, debate muy complejo, muy importante para nuestro futuro, que es todo lo que tiene que ver con las bajas laborales, el absentismo, bueno, una cosa, un totum revolutum que en las últimas horas o en los últimos días, desde el mundo económico, social y político, se ha ido alimentando y que ha desembocado en estos últimos tiempos en palabras como estas.
Hay datos que son muy preocupantes. El año pasado estamos hablando de que 1.400.000 personas no acudían a trabajar a diario, y los datos de este año es que son 1.600.000 personas la gente que no va a acudir a diario a trabajar. Y realmente yo creo que es algo que realmente hay que hablar.
Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un asentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
Y lo que entendemos también es que los sindicatos no están siendo responsables en este asunto. Esa es la realidad. Los menores de 35 años han perdido 9 millones de días. Se siguen pidiendo las bajas los lunes y los viernes y los lunes. Y no estoy diciendo nada, estoy diciendo la realidad. Si nos gastamos 17.000 millones y el Estado se gasta 16.000 millones, es que no se puede ampliar el INSS. ¿No se puede pagar mejor a los médicos? ¿No podemos tener más médicos?
Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café o con debates más o menos indocumentados.
Por favor, menos bulos, menos ruido. En un tema que afecta a millones de personas, no 1.200.000 que hay hoy, sino a millones que pasan de manera permanente, por desgracia, por situaciones de incapacidad laboral, que se hable con rigor y con un mínimo de respeto.
Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Súmate a la conversación, por favor. Es que hay muchos elementos aquí. ¿Por dónde empezaríamos a separar o qué hacemos?
Bueno, yo lo primero que haría sería intentar separar o explicar ¿de qué estamos hablando? Porque aquí estamos mezclando algunos conceptos. Se habla, por un lado, de absentismo. Uh-huh. Hay quien absentismo lo equipara a bajas médicas. No en todos los casos es lo mismo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que hay 1,2 millones de personas que están de baja médica cada día en España. Estos son los últimos datos que tiene uh-huh. la Seguridad Social. Estas personas tienen un certificado de un médico que les reconoce que están en una situación por enfermedad, por algún accidente, por lo que sea, en una situación que les impide ir a trabajar. Hay un médico que lo ha certificado. Luego se habla de absentismo, que son otro tipo de personas que no van a trabajar, que incluyen los que están de baja médica, pero que también incluyen gente que está de permiso, por ejemplo, permiso por uh-huh. maternidad, por paternidad, por cuidado de familiares, por fallecimiento de un familiar.
¿Eso computa igual?
Esto se computa igual, uh-huh. porque cuando se habla de absentismo, lo que hacen las patronales, ellos lo explican, no es que lo oculten, uh-huh. Pero es verdad que la palabra puede inducir a error. Ellos, cuando hablan de absentismo, lo que hacen es coger cuántas horas tiene que trabajar una persona al año. Esto uh-huh. se pacta normalmente en los convenios. Se dice, un trabajador tiene que estar 1.500 horas de trabajo al año. Todo lo que no sea llegar a esas 1.500 horas es lo que se considera absentismo. Claro, aquí, dentro de este nombre, hay distintas razones y distintos motivos que llevan a esto. Hemos hablado de las bajas, hemos hablado de los permisos, y luego también es verdad que lo hay, no está cuantificado, hay lo que la patronal ha llegado a llamar absentismo profesional, que es ya. Estas personas sí, sí. que sin ningún motivo no van a trabajar. Sí, sí. Esto no son 1.200.000. Ni son 1.600.000. ¿Que los hay? Pues probablemente los hay. Sí, y por sí. eso se habla de crear observatorios y de ponerle cifras. Esto por un lado. Al margen de esto, hay una realidad evidente, que es que en los últimos años, prácticamente creo recordar que es desde 2013, el número de bajas y, por tanto, su coste uh-huh. se está incrementando.
Sí, sí.
Se ha duplicado si comparamos 2019 con los números de cierre del año pasado. En 2019 no llegaban a 600.000 las personas que estaban de baja al día. Ahora estamos hablando del doble, de 1.200.000. El coste global, que incluye lo que le cuesta a la Seguridad Social, que fueron el año pasado 18.400 millones, más los 17.000 claro. que calculan las empresas que les cuesta a ellas, también se está incrementando. ¿Qué hay detrás de este incremento? Pues hay muchísimas razones, entre ellas que hay más trabajadores, entre ellas que entre esos trabajadores hay una edad cada vez mayor y por tanto más propensión a determinadas enfermedades. Hay también un problema en los sistemas sanitarios, listas de espera que se alargan, problemas para encontrar cita médica, incluso para médico de atención primaria.
O para operarse.
Todo esto lo que está haciendo es que se alarguen estas bajas. Esto como contexto, a lo mejor para empezar a abordar el
Santiago,
debate, puede
ser. Lo vamos a empezar. ¿Y cómo puede acabar todo esto, Santiago? A ver.
Bueno,
¿tiene buen pronóstico o mal final?
Sí, a ver, como se comentaba hace un instante, este es un problema muy complejo en el que entran muchísimos elementos. Médicos, sanitarios, sociales, jurídicos y evidentemente económicos. ¿Cómo se va a acabar esto? Bueno, Carlas, no lo sé. O sea, evidentemente lo primero que hay que hacer es tener voluntad para abordar el tema. Yo simplemente he hecho cuatro números que yo creo que nos pueden invitar a ver, reflexionar. Cogiendo el porcentaje de personas ocupadas que durante el año 2024 abandonaron o no asistieron a sus puestos de trabajo en cómputo anual total, en España fueron 4,5%. España está a la cabeza. Este dato se ha dado y es verdad, o sea, está a la cabeza. Bien, en Bélgica, que tiene un PIB per cápita que supera en 22 puntos al de España, está en 4,1. O sea, es decir, muy cerca al de España. Dinamarca, que tiene un PIB per cápita que supera 37 puntos al de España, está en un 2%. Y Países Bajos, que tiene un PIB per cápita 41 puntos por encima del de España, está en 1,6. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, que no es una conclusión, ¿eh? O sea, que simplemente doy el dato ahí para que se medite. Cuanto más rico es el país, el porcentaje de personas que no van a trabajar o se abstienen es más bajo.
¿Tendrá algo que ver el tema de los salarios, tal vez?
No lo sé, Carlos. No, hombre, o sea, yo me quedo aquí. Bueno. Claro, es verdad que alguien me puede decir, bueno, pero en Bulgaria, que es el país más pobre de Europa, que tiene un PIB per cápita de 24 puntos más bajo que el de España, el nivel de abstención fue bajísimo, ¿de acuerdo? Pero yo lo insisto, cuanto más rico es el país en cuanto a PIB per cápita, el nivel de absentismo es más bajo.
Pero Santiago, cuanto más rico es un país, está claro que paga mejor
claro,
el sueldo.
Por eso preguntaba lo de los salarios.
Aumentará la afección. Es que al final llegamos a la célebre frase de Biden cuando se le quejaban de que no encontraba trabajadores: pagarles más, ¿no? O sea, pues existe este problema.
La OCDE, acaba de presentar un informe global de perspectivas de empleo donde dice que uno de los dos puntos más débiles de la economía española está precisamente en el tema de los salarios.
Cierto. Ya que lo ha sacado, Carlas, concretamente en ese informe de la OCDE dice que entre el año 2021 y el 2026 el salario real medio, real es sin la inflación, el salario real medio ha crecido el -2%.
O sea, ha decrecido.
Exactamente.
Ya. Bueno. Matías, ¿qué ibas a decir? Perdona, que te he cortado.
No, con esto yo creo que simplemente hemos visto a Feijóo haciendo una imitación de Trump que no le queda bien, porque no tiene esa personalidad. Utilizó además una metáfora muy desafortunada,
cáncer,
yo no estoy en contra,
verdad, no,
que es emplear la palabra cáncer para hablar de esta situación. Y luego él mismo no está exento de que mañana tenga un percance que no, por supuesto no le deseo, pero como cualquiera de nosotros, y también tenga que ajustarse a la baja. O sea, la incapacidad es un fenómeno al que todos estamos sometidos. Y yo solo te quería preguntar una cosa, Santiago. Han bajado los sueldos, han aumentado las bajas, los menores de 35 años muestran una desafección por el puesto de trabajo que yo creo que todos observamos, pero ¿qué ha pasado con los beneficios empresariales en estos años?
Bueno, los beneficios empresariales evidentemente han subido. Lo que pasa es que, igual que en el caso de las bajas, hay que distinguir. Porque, por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, se han cerrado 13.000 comercios. Entonces, en el tema de las bajas, hoy El País publica un artículo extensísimo
con 10 gráficos. Sí.
Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, sí, de verdad que vale la pena leerlo.
Sí, ya lo creo.
Entonces, se ve que las personas, los autónomos, por ejemplo, tienen un nivel de absentismo muchísimo más bajo que los asalariados.
Sí.
¿Por qué? Porque un autónomo dice, si no trabajo, no cobro.
Por la cuenta que les trae, efectivamente.
Lo que sucede es que cuando un autónomo está de baja, la baja es más larga.
Ya.
Porque está muy enfermo.
Sí, claro. Porque ya no puede más.
Mira, es un problema, es que yo creo que lo habéis dicho, es un problema complejísimo.
Mucho, muchísimo.
Complejísimo.
Que no se puede ventilar.
Que no se puede resolver con un brochazo como el que ayer tiró Feijóo.
Sí, sí.
Yo creo que ayer Feijóo, con lo que dijo, ofendió a mucha gente. También entre sus votantes y entre los miembros de su partido.
La duda es si metió la pata o que se puede meter la pata y no pasa nada. Se saca y ya está.
Si abrió un debate,
si
y el
pata,
debate
o,
es sensato.
O es una estrategia
algo
de ir soltando cosas y que vayan impregnando el imaginario colectivo y el debate. Pero en fin, ya veremos. Santiago Nuño Becerra, por mi parte, que pases un feliz verano.
Igualmente, ¿vale? Poco caluroso se espera.
Sí. Jordi Fàbrega, gracias, compañero.
Muy bien,
un abrazo, chao, chao.
Al meu país la pluja no s'aplaure o plau poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre.
Ayer a esta hora en La Ventana estábamos hablando de fenómenos climáticos extremos, en este caso de los incendios forestales, los de sexta generación, los megaincendios. Bueno, el 29 de octubre de 2024, todo el mundo recuerda, y lo recuerda además en cuanto haya escuchado las primeras frases de esta canción de Raimón, porque se convirtió en una especie de himno improvisado, la tragedia de la Dana en Valencia. Tragedia, sí, fenómeno extremo también, y evidencias clarísimas de negligencia, en fin, de errores o de cosas peores. Esto está siguiendo un camino, varios caminos, el político, el social, el judicial también. El judicial, en fin, para no perder la costumbre, va un poquito lento, digamos, ¿no? No sé si es por esto, pero hay una compañía de teatro que se llama A Tiro Hecho, que tiene ya cierta experiencia en este tipo de obras, que ha decidido recrear un hipotético juicio al expresidente de la Generalitat, a Carlos Mazón. Bueno, el título de la obra es El juicio a Carlos Mazón que nunca verás. Se está ultimando ahora, en estos días. El estreno está previsto en octubre en uno de los municipios de la Horta Sud más castigados por la Dana. Y hemos invitado a asomarse a la ventana al dramaturgo valenciano que coescribe esta obra, a Rafa Segura, que está en los estudios de Radio Alcoy. Rafa, buena vesprada, buenas tardes, ¿qué tal?
Buena vesprada.
¿Qué tal? ¿Estáis, esto está medio terminado ya? ¿Estáis en proceso de tal? ¿Vais incorporando novedades? Como hoy que se ha sabido que la alcaldesa de Valencia no habló con Mazón el día de la Dana hasta las 2 de la madrugada. ¿Vais a tener que ir incorporando cosas nuevas o qué?
Bueno, sí. Es una obra que se crea en diálogo con el ahora, con el presente, y que se va a tener que ir actualizando a la fuerza, porque esto sigue en marcha. Lo estamos preparando, todavía no está escrita la obra, se va a estrenar en octubre, y ahora mismo estamos preparando la campaña para, digamos que estamos en fase de preproducción, con una campaña de financiación de la obra, con tal de poder hacerla dignamente y con colaboración.
¿Qué tal está funcionando esto?
Está funcionando bien, estamos teniendo mucho apoyo, creemos que al mínimo vamos a llegar, pero bueno, animamos a participar para que se pueda hacer.
¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede participar? Ya que estamos, dilo.
Es muy fácil de encontrar. El nombre original será en valenciano, el Judici a Carlos Mazón,
Quemai Borás.
Tampoco estamos seguros si será el título definitivo de la obra, pero sí que es el título del proyecto. Uh-huh. Y bueno, es muy fácil con Goteo, con la plataforma Goteo, buscas el Judici a Carlos Mazón.
El título da una pista muy clara.
Muy clara, es totalmente explícito de lo que estamos tratando.
Oye, Rafa, pregunta, que no lo sé. ¿Estáis en el proceso de elaboración en contacto con las asociaciones de afectados, de víctimas?
Sí. Nosotros somos una compañía de teatro, político, con nuestro estilo es el teatro político, a tiro hecho, pero no estamos solos tampoco, somos tres plataformas, tres asociaciones, también estamos con Barret Producciones, y también que están muy muy habituados al trabajo documental, también han participado en documentales relacionados con la DANA, con las víctimas del metro de Valencia también, que ahora es ha sido el aniversario hace poco.
Sí, hace muy poquito.
Y también con la coordinadora de colectivos de Parque Alcosa, que es un proyecto comunitario vecinal del barrio de Orba de Alfafar. Y sí, hemos contactado con las asociaciones, por lo menos las tres más grandes.
Vale.
Y bueno, están al tanto, están a favor de que se haga esta obra, nos están ayudando también a moverla con tal de que se pueda hacer, porque creemos que llevarlo al escenario, bueno, todo este proceso judicial está siendo tan, está generando tanto hartazgo que estamos necesitando dar pasos, bueno, fisicalizarlo de alguna manera, este proceso de justicia, reparación y garantías de no repetición, ya que no se sabe si va a ocurrir, por lo menos con el principal responsable de la Generalitat, Carlos Mazón, por lo menos nosotros.
Yo personalmente espero que no sea profético el título de la obra, ¿eh? La verdad.
Bueno, como decías al principio, se va actualizando, porque cada día, habrá dicho María José Catalá esta cosa de que no hablaron en todo el día, pero hace unos días también salieron los WhatsApps de ese día, él dio unas instrucciones de buena mañana y luego ya no volvió a decir nada más. Así que, bueno,
en cualquier caso,
nosotros lo vamos a hacer.
Oye, Rafa, y el protagonista, el personaje principal va a ser Mazón, ¿no?
Pero habrá otros, ¿no?
No sé.
Sí, bueno, en realidad es una obra que está costando de escribir, porque en una hora y media hacer un juicio tan complicado es difícil. Nosotros solemos trabajar mucho teatro documento, utilizamos mucho material audiovisual. Tampoco hacemos un tipo de teatro siempre específicamente realista, naturalista, en el que un actor, una actriz interpreta a un personaje concreto, sino que a veces funcionamos más como una especie de coro que se va desdibujando en diferentes personajes. Así que, pero bueno, Carlos Mazón obviamente va a salir en esta obra, sí, sin duda.
A Mazón le salvó el absentismo laboral que tanto denigra el PP, por no estar en el sitio de trabajo, pues mira, ha suelto por lo menos.
Pero os estaba escuchando, en ese caso parece que sí que lo apoyan y parecía que tenía su derecho a un absentismo y que no tenía posición de garante y parecía que no pasaba nada de no estar comunicado.
Y luego tenéis el actor de Mazón, porque yo sí creo que es una obra que se tiene que construir en torno a un actor. La experiencia previa que a mí me recuerda es Ruth Bárcenas, que fue una obra de teatro extraordinaria, fue una película también buenísima. Y no sé si tenéis ya el Mazón y sobre todo si le vais a dar una oportunidad, es decir, ¿quién va a escribir los argumentos de Mazón en su defensa?
Bueno, el reparto se está escribiendo la obra todavía y el reparto también lo estamos acabando de cerrar. No es que quiera ser ambiguo, ¿vale? Ni dejar mucho, pero de verdad lo estamos decidiendo todavía. Estábamos viendo a ver si de verdad iba adelante la campaña, que parece que sí. Bueno, sí, vamos a tratar, va a ser un juicio en el que vamos a poner pros y contras y vamos a ficcionar, porque nosotros el poder que tenemos en el teatro respecto al periodismo, por ejemplo, es que tenemos el poder de, bueno, de aislar en una sala de teatro durante una hora y media, con suerte con los móviles apagados, y escuchando de principio a fin y entrando en una atmósfera, en un ritual y en un hecho comunitario que ocurra en tiempo presente. En ese juicio, pues vamos a ficcionar, pero nuestra base es la realidad.
Es la realidad.
Que se haga una ficción. O sea, nosotros podemos hacer eso respecto al periodismo, pero nosotros tampoco nos sentimos con fuerzas de inventarnos una historia que no existe, porque esta obra, aunque trabaje con ficcionalizaciones, tiene los pies en el suelo.
Hay tanto material real que, en fin.
Hay mucho.
Rafa. Rafa Segura, oye, quedamos pendientes de novedades, ¿eh? El juicio a Carlos Mazón que nunca verás. Ojalá lo veamos de momento en el Teatro Seguro. Gracias por estar en la ventana y un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. Adeu,
chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.